Llegó el momento de conectarte con el mundo universitario. A partir de ahora estaremos contigo en Descubre a la Simón, el espacio que te transporta al universo de la Universidad Simón Bolívar. En el programa de hoy, examen de admisión del núcleo litoral, cuenta regresiva para el foro sobre las actividades de extensión universitaria. En la sección de entrevistas, nos acompaña el sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor Luis Pedro España. Todo esto lo podrás conocer aquí, en Descubre a la Simón. Una vez más, gracias por su sintonía. Habla para ustedes Javier Torres y los acompañaré en este segmento del programa. Como siempre, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono en Caracas 906-3180 o por el correo electrónico descubre@usb.ve. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Fundación Artevisión USB, el Parque Tecnológico Sartenejas y la Dirección de Servicios Multimedia de la Universidad Simón Bolívar. Sin más preámbulos, la información. Este sábado 10 de mayo, casi 4.000 jóvenes presentarán en el Valle de Sartenejas la prueba de admisión de la sede del litoral. La recomendación es la misma de la semana pasada. Traten de venir solo las personas vinculadas con el examen y salgan de sus casas con anticipación para evitar posibles congestiones vehiculares. A quienes presentaron el 3 de mayo la prueba de admisión para la sede de Sartenejas, les recordamos que los resultados se darán a conocer a partir del 21 de junio a través de la página web www.usb.be. También serán publicados en la cartelera ubicada en la planta baja del edificio Ciencias Básicas 1. Y el viernes de la semana que viene, es decir, el 16 de mayo, se realizará en nuestra universidad un evento estudiantil muy importante. Se trata del foro llamado De la 1 a la 12. ¿Tenemos opciones? Un encuentro más allá de las clases. Esta actividad, organizada por la Comisión de Redefinición de la Extensión Universitaria, tiene como objetivo mostrar las experiencias estudiantiles en las diversas áreas de extensión, entre las que se encuentran las áreas de esparcimiento, servicio social, deportivas, aplicación práctica de competencias profesionales, artísticas o de representación estudiantil. Sin duda será una excelente oportunidad para dar a conocer las actividades de todas las agrupaciones estudiantiles que existen en la universidad. Y lo mejor de todo es que serán presentadas por sus propios miembros. El foro inicia a las 8:30 de la mañana, con las palabras del rector Pedro Aso. Seguidamente, algunos representantes de varias universidades hablarán sobre sus experiencias particulares en las actividades extracátedras que realizan. Por la tarde está prevista la realización de 3 mesas de trabajo, en las que se discutirá la inserción del estudiante en la extensión universitaria, las vinculaciones interuniversitarias y el planteamiento de posibles nuevos proyectos a desarrollar en el área de extensión. El cierre del evento está previsto para las 4:30 de la tarde. Durante todo el día, en los espacios externos del conjunto de auditorios, se presentarán exposiciones de los grupos estudiantiles de desarrollo estudiantil y de extensión universitaria, tanto de Sartenejas como del litoral. También estarán presentes los bomberos voluntarios. Hasta aquí la información. Quédense con nosotros, que en breves segundos escucharán una interesante entrevista con el profesor Luis Pedro España, hablando sobre la pobreza y las maneras de superarla.
Bienvenidos a la sección de entrevistas. Hoy nos encontramos en compañía del profesor Luis Pedro España, a quien nos trajimos prestado de la Universidad Católica Andrés Bello, para que nos hable acerca de la pobreza y del Acuerdo Social para el Desarrollo y la Superación de la Pobreza, en el que él está sumamente involucrado. Recordamos, para quienes no conozcan directamente al profesor Luis Pedro, él es director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de diferentes proyectos, como el proyecto Pobreza, que se hizo en el año 97 en la UCAP, y coordinador actual del capítulo social del Acuerdo para el Desarrollo y la Superación de la Pobreza. Bienvenido, profesor España.
Hola, ¿cómo estás?
Es un placer para nosotros tenerlo aquí en la Universidad Simón Bolívar.
Gracias.
Bien, profesor, me gustaría que empezáramos esta entrevista hablando un poco acerca de estas estadísticas tan preocupantes que hay en torno al tema de la pobreza, ¿no? Pudiésemos decir así, a vuelo de pájaro, de repente, bueno, la cantidad de familias que no cubren sus necesidades básicas, se habla casi de un 25% de desempleo, digamos que una inflación cercana al 60%, números muy alarmantes, todos relacionados con la pobreza. ¿Qué pudiésemos decir en torno a esto y un poco describir qué llamamos nosotros pobreza y cómo se mide?
Bueno, por supuesto la pobreza es, y en un país como Venezuela, en el cual se ha vivido durante 24 años y vamos para 25 años de empobrecimiento generalizado, por supuesto que hablar de pobreza es hablar del principal problema que tiene el país. Hay que distinguir, una cosa es pobreza y otra cosa es empobrecimiento. Eso es importante para el caso venezolano porque, como le decía, ese proceso de empobrecimiento masivo ha afectado a todos los sectores sociales. Pero eso no quiere decir que todos los sectores sociales están en situación de pobreza. digamos que lo que normalmente llamamos como pobreza es hogares que no tienen los medios con los cuales satisfacer un conjunto de necesidades que son consideradas como esenciales por la sociedad según el nivel de desarrollo que este tenga, pues, ¿no? De ese conjunto de necesidades, la más básica, que además termina siendo la más objetiva porque es la que está asociada a características, digamos, de la naturaleza del ser humano, que tiene que ver con la alimentación. Si usted puede definir de manera absolutamente objetiva, sobre la base de patrones fisiológicos, cuánto usted necesita ingerir, cuánto debe ser la ingesta diaria de una persona, dependiendo su género y dependiendo su sexo y dependiendo su edad. Y eso como la forma más objetiva de medir esa situación de carencia, ¿verdad? Y eso es normalmente lo que llamamos pobreza crítica o pobreza extrema o pobreza atroz, o un conjunto de calificativos que se utilizan, pero que básicamente lo que refieren es a un tipo máximo de severidad de la pobreza, que es hogares y personas dentro de esos hogares que no tienen los ingresos o los medios con los cuales satisfacer esa necesidad esencial que, digamos, es la de alimentación. Pero bueno, por supuesto, no solo de pan vive el hombre, hay otras cosas además de alimentarse, y esas otras cosas que están por encima, ¿verdad?, de la alimentación, que son otras necesidades donde ya es un poco más difícil situarlas desde el punto de vista objetivo, es decir, vinculado a componentes, digamos, fisiológicos, pues, ¿no?, del ser humano. Usted, por supuesto, necesita educación, usted necesita una vivienda, usted necesita vestido, usted necesita necesita salud, ¿verdad? Necesita tener acceso a un conjunto de servicios. Y conforme la sociedad va modernizando, cada vez más se van como generando necesidades que son consideradas como muy básicas y muy esenciales. Por eso que se considera que el nivel de pobreza o la no satisfacción de ciertas necesidades que están por encima de la alimentación ya es pobreza relativa, no es pobreza absoluta o crítica o severa o extrema, sino más bien es pobreza relativa. Y se dice relativa porque precisamente hay algún componente de subjetividad en decir cuánta educación, cuánta salud, cuánta vivienda, cuánto vestido se necesita para estar en una no situación de pobreza. Uh-huh. Entonces, el convencionalismo normalmente es que dos veces lo que usted necesita para satisfacer sus necesidades de alimentación, dos veces eso constituye el límite de la situación de pobreza relativa. Y digamos entonces que aquellas personas y aquellos hogares que tengan entonces el ingreso, si lo medimos por el lado del ingreso, que cubra dos veces la canasta normativa de alimentación, entonces serían hogares que no están en situación de pobreza. Pero esos hogares que no están en situación de pobreza, en Venezuela sí han venido experimentando en los últimos años reducciones en su disponibilidad de consumo, en su disponibilidad de tener acceso o de adquirir bienes, de tener acceso a servicios o de adquirir bienes, con los cuales satisfacer necesidades que no necesariamente tienen que ser hedonistas, es decir, no necesariamente tienen que ser lujosas, sino necesidades que, bueno, el propio desarrollo de la humanidad va generando ese tipo de necesidades. Entonces, las restricciones al consumo que han tenido los venezolanos, a eso deberíamos llamar empobrecimiento. Pero cuando esa restricción del consumo llega a niveles en los cuales usted no puede cubrir necesidades que son consideradas como muy esenciales, pues entonces usted estaría en situación de pobreza relativa. Pero cuando todavía es más severa la restricción del consumo, y es que no solamente no puede cubrir sus necesidades más esenciales, sino que inclusive la más esencial de todas, la que le condiciona la posibilidad de seguir estando vivo, que es la de alimentación, pues entonces usted estaría en situación de pobreza extrema, absoluta, crítica, etcétera.
Hablando ya en términos de índice, ustedes en el acuerdo manejan cifras como que ahorita en el 2003 esos niveles de pobreza relativa están ahorita en 69%.
Sí.
¿Y de pobreza extrema?
Bueno, de pobreza extrema un poco menos de un tercio de la población. Esas son cifras sacadas, por supuesto, a partir de pobreza de ingreso. Pobreza de ingreso es estas definiciones que hemos dado de satisfacción de necesidades de alimentación o de otras que están por encima de la alimentación, que define la pobreza relativa, es comparando esos niveles de ingreso comparados con lo que son los ingresos que las familias reportan o que dicen recibir por concepto de trabajo. Y eso se reporta a partir de lo que son las estadísticas nacionales, lo que es la encuesta de hogares por muestreo que levanta el Instituto Nacional de Estadística, la antigua OSEI, cada seis meses. Que dicho sea de paso, la mejor encuesta que tiene el país, desde el punto de vista de su posibilidad de desagregación como encuesta de ocupación y en algunas cosas como encuesta de empleo, porque son 24.000 hogares que se entrevistan cada semestre. Entonces, bueno, eso lo que nos está indicando es que nosotros hemos pasado de unos niveles de pobreza, de ingreso, insisto, porque eso es una dimensión de la pobreza, no es la totalidad de lo que es el problema de la pobreza, de aproximadamente un 26% de hogares que están en situación de pobreza total, es decir, incluyendo la relativa y la absoluta. En el año 78, nosotros hemos aumentado de casi un quinto, o de tener solamente un quinto de los hogares en situación de pobreza extrema, un poquito más, era un cuarto, perdón, hemos pasado a tener más de la mitad para el año 98. Es decir, en los primeros 20 años de lo que han sido estos 24 o 25 años de empobrecimiento masivo, la pobreza pasó de 25% de los hogares a casi un 60% de los hogares en el año 98. Y en estos últimos 4 años, del año 98 al año 2002, ha aumentado la pobreza 10 puntos porcentuales absolutos, es decir, de tener un 60% de pobreza total a casi un 70% de pobreza total. El año 2003, que por supuesto, ya el año 2002 son estimaciones, porque no tenemos la información de las estadísticas de ingreso de la encuesta de hogares, ¿verdad? Y por lo tanto es una estimación. Una estimación que se basa precisamente en lo que ha sido el desempeño de la economía venezolana en el año 2002, lo que tú decías al principio, ¿verdad? Lo que fueron los resultados de caída del Producto Interno Bruto, del desempleo, de la inflación, y en función de eso que se calcula esa estimación de 70% de pobreza total. Pero el año 2003 es todavía mucho más severo. Yo en alguna ocasión he dicho que este año 2003 es algo así como una situación de... vamos a tener como las consecuencias de haber estado viviendo una guerra civil. Sería una situación así como de guerra civil fría, porque propiamente no tienes los enfrentamientos abiertos de una población, pero sí las consecuencias para la economía, porque una economía que va a caer 17 o 20% del producto, que puede llegar a 25% de desempleo, que la inflación puede estar por encima del 40% y que todavía no es más grande, porque el desempleo es el que es por donde se está amortiguando, es por donde se está compensando toda la caída de la actividad económica. Uh-huh. Usted tiene que empresas enormes están trabajando mitad de tiempo, otros están trabajando 3 días, que se está contrayendo el sector formal de la economía a menos de un tercio de los económicamente activos, de la población económicamente activa. Entonces, bueno, evidentemente usted está en una situación de catástrofe económica en este año 2003, y por lo tanto la restricción del consumo todavía va a ser mayor. Y entonces probablemente para poder evaluar socialmente este año 2003 no nos haga falta solamente, digamos, las mediciones de ingreso, sino también otro tipo de mediciones para saber sobre todo con qué contamos desde el recurso humano disponible, entre otras cosas, para salir de esta situación.
Exactamente. Bien, están escuchando al profesor Luis Pedro España, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Bueno, profesor, como nosotros aquí no nos vamos a quedar en el problema, sino más bien vamos a empezar a hablar sobre las causas.
Y las soluciones.
Vamos a abordar el aspecto relativo a la política social que ustedes desarrollan en el Acuerdo Social para el Desarrollo y la Superación de la Pobreza. Bien, tengo entendido que ustedes lo dividen en una política social estructural, una política complementaria, y a su vez esta política complementaria vendría a ser atacada con programas sociales de apoyo y de auxilio. Entonces, uh-huh. Bueno, abordemos cada punto por separado y vamos a explicarlo de la mejor manera posible.
Sí, bueno, en primer lugar hay que aclarar como cuál es el objeto de la política social, porque tradicionalmente en Venezuela, y yo diría que en América Latina, pero Venezuela, que es el que nos interesa, pues, ¿no? Se confunde y se cree que la política social, su objeto, el objetivo de la política social es superar la pobreza, que no existan tantos hogares con situación, digamos, de carencia de ingresos, problemas para generar ingresos y satisfacer sus necesidades. Entonces, lo primero que habría que decir es que ese no es el objeto de la política social. El objeto de la política social no es superar la pobreza, porque ese es el objeto de todas las políticas públicas y de las acciones del sector privado y del sector comunitario. El objeto de la política social es atacar una de las partes de las causas de la pobreza, no la totalidad. La parte que le corresponde a la política social es lo que normalmente podemos definir como aquello que está que está del lado de la oferta de la mano de obra. Si usted me dijera, por ejemplo, mire, profesor, estamos en radio, dígame rapidito qué es lo que hay que hacer para superar la pobreza. Dígame de una forma breve, rápida y sencilla qué es lo que hay que hacer para superar la pobreza.
Seguramente ya se lo han preguntado varias veces.
Por supuesto, entonces uno está entrenado, entonces dice, bueno, de una forma breve, rápida y sencilla para explicar qué hay que hacer para resolver el problema de la pobreza es, por un lado, tener una política económica que genere empleos productivos. Esa generación de empleo productivo lo que significa es puestos de trabajo, bien que la persona misma los pueda producir y convertirse por lo tanto en empresario, en emprendedor, le dicen ahora, ¿verdad? O tener instituciones que son grandes empresas, ¿verdad? Pequeñas y medianas empresas que generan empleo, pero que generan empleo en términos de que es productivo. Es decir, que aquello en lo cual los venezolanos trabajen les reporte un ingreso suficiente, una remuneración a su trabajo suficiente como para cubrir sus necesidades. Entonces, estamos hablando de empleo productivo porque estamos hablando de empresas productivas. Y para que sean empresas productivas, es decir, empresas donde generen valor agregado y donde aquello que produzcan la gente esté dispuesto a comprarlo, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de cualquier tipo de empleo, sino un empleo productivo visto desde la remuneración. Entonces, la política económica, ese es su objeto, producir empleos altamente productivos, desde su remuneración y desde a los distintos factores, sea el trabajo, sea el capital. Pero eso no es suficiente. Eso es una parte de la película. La otra cosa que hace falta es que a los venezolanos valga la pena emplearlos en esos empleos altamente productivos.
Para eso tienen que estar capacitados.
Claro. Entonces, para eso, usted necesita que los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, tengan un conjunto de atributos productivos. Que, por supuesto, cuando nos preguntan sobre eso, lo primero que pensamos en eso, bueno, que estén capacitados, es decir, que tengan un conjunto de conocimientos, que tengan un conjunto de destrezas, que tengan un conjunto de habilidades que les permita ser competente para ese empleo altamente productivo. Entonces, lo primero que pensamos, un empleo altamente productivo no pareciese estar asociado con una persona que no tiene, digamos, muchos conocimientos desde el punto de vista que sea un analfabeto, por ejemplo, no es probable que no consiga un empleo altamente productivo, precisamente porque, bueno, usted le da un manual para que opere una máquina o para que opere un procedimiento y no lo puede leer, pues, ¿no? Pero ahorita, por supuesto, eso es más grave. ¿Y eso es más grave por qué? Porque ahorita no es nada más que usted tiene que saber leer y escribir, sino que además probablemente tiene que saber leer y escribir en otro idioma. Adicionalmente a eso también hace falta que usted tenga conocimientos de otras áreas, de informática, etcétera. Entonces, el trabajo de la política social es desarrollar el capital humano para que los venezolanos tengan la suficiente cantidad de educación, de salud y de seguridad social para que efectivamente puedan tener acceso a esos trabajos, a esos empleos altamente productivos. Ese es el trabajo de la política social estructural. Y que normalmente eso se divide como en sectores, que los tres que te mencioné, el sector educativo, el sector de salud, el sector de seguridad social. ¿Cuáles son las fallas que tiene la política social venezolana en la prestación de esos servicios sociales que son acumulados por los venezolanos para incrementar su capital humano y poder entonces después realizar ese capital humano en forma de ingreso a través de un empleo productivo? ¿Sí? Claro. Los déficits que tenemos en la prestación de esos servicios sociales son de dos tipos. Uno es que llamamos problemas de equidad. Y los problemas de equidad es que no todos los venezolanos tienen acceso a esos servicios. Pensemos en educación, que es, digamos, en lo que todos estamos como más cerca, ¿verdad? Y sabemos, bueno, que hay niños que no van a la escuela, pues. Sabemos que hay jóvenes que no van al liceo. Sabemos que hay niños que no asisten al preescolar. Además, sabemos que tenemos un conjunto de problemas, inclusive, de gente que está dentro del servicio, dentro del sistema educativo, por ejemplo, pero hay problemas de calidad importantes. Problemas de calidad en el sentido de que de repente usted tiene un niño en primer grado y hubiese sido lo mismo tenerlo en primer grado que tenerlo en el patio de su casa. Eso quiere decir que el servicio que está recibiendo no es un servicio de calidad. Ese es el segundo tipo de problema. Entonces nosotros tenemos en la política social problemas de equidad, problemas de cobertura y tenemos problemas de calidad. Los diferenciales en calidad y los diferenciales de equidad, es decir, de cobertura, son los que generan la desigualdad social en Venezuela. Entonces, cuando nosotros pensamos en la desigualdad, que es además una de las cosas que producen pobreza, cuando pensamos en desigualdad, el origen de esa desigualdad, suponiendo no, estando en un país donde las desigualdades no se originan por razón de que usted sea hombre o mujer, o por razón de que usted sea blanco o sea negro, o por razón de que usted viva en el campo o usted viva en la ciudad, o por razón de que usted sea católico o no sea católico. Es decir, no tenemos ni diferencias de género, ni diferencias étnicas, ni diferencias raciales, ni diferencias lingüísticas, ni diferencias regionales. Pues entonces lo que nos produce desigualdad es esencialmente el acceso diferencial que tienen los venezolanos a los servicios sociales. Entonces, si usted quiere igualar esta sociedad, si usted quiere que esto sea una sociedad con igualdad de oportunidades y reducir las brechas entre los grupos sociales, entre otras cosas, para ganar en gobernabilidad, para que finalmente no exista la envidia, ¿verdad?, que es lo que genera la sensación de injusticia, ¿sí?, usted tiene que garantizar igualdad de oportunidades, y la igualdad de oportunidades se garantiza en el origen de la desigualdad en el caso venezolano, y el origen de la desigualdad en el caso venezolano tiene que ver con los accesos a los servicios de la política social.
A eso se refiere usted entonces cuando habla de igualar las oportunidades en los estados iniciales de las
Exacto.
personas y no en los estados finales.
Exacto, eso es igualar el ingreso o igualar a la sociedad en sus estados iniciales, en los puntos de partida de la carrera. Y no en los estados finales, porque si usted no hace los estados finales, si usted pretende, es decir, cuando ya se generan los ingresos y se ha distribuido la riqueza, y usted dice, no, bueno, ahora vamos a que la sociedad sea igualitaria, que todo el mundo gane lo mismo. Uh-huh. Entonces usted, para poder hacer eso, tiene que atentar contra la propiedad. Usted tiene que expropiar a gente, quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Si usted hace eso, usted lo puede hacer. Y en muchas sociedades en el mundo se han hecho, que son básicamente los que se conocieron como los países comunistas. Y se hicieron y se trató de igualar a la sociedad. ¿Pero qué pasó? Bueno, lo que pasó es que usted, al atentar contra la propiedad, el problema que genera es que nadie quiere producir riqueza. ¿Y por qué nadie va a querer producir riqueza? Y dice, bueno, porque si yo produzco riqueza me van a quitar. Es algo por ahí que yo leí ha estado más o menos en el discurso público últimamente, de una supuesta máxima de distribución, de darle a cada quien según su necesidad y pedirle a cada quien según su capacidad. Bueno, eso como construcción poética puede ser bonita, aunque me imagino que cualquier poeta pensaría que ni siquiera es bonita. Pero si pretendemos tener una norma de distribución y de exigencia social, según la cual a cada quien le pedimos sobre el principio de su capacidad y a cada quien le damos sobre el principio de su necesidad, pues entonces yo me declaro absolutamente en estado de necesidad y absolutamente incompetente. Y eso es lo que lleva entonces digamos, al empobrecimiento absoluto de toda la sociedad.
Bien, profesor, se nos pasó el tiempo volando y bueno, creo que vamos a tener que invitarlo para una próxima entrevista para seguir hablando del tema.
¿Cómo no?
Me gustaría que, para finalizar, si quiere, dé algún contacto con el Instituto de Investigaciones Económicas para las personas que estén interesadas en saber más del tema, incluso si tiene algún correo electrónico.
Sí, yo creo que ahí para tener un contacto con las cosas que estamos haciendo, pues yo diría, hay dos páginas web. Una que ya está en el aire, que su dirección electrónica es www.omega.manapro.com/editor pobreza, ¿sí? www.omega.manapro, como suena, manapro.com/, que es el palito de división, editor pobreza, y entonces ahí está la página del proyecto pobreza. También pueden accesar a ella a través del link de la Universidad Católica Andrés Bello, que es www.ucap.edu.educación.be. Y ahí hay un link de Proyecto Pobreza, y entonces ahí pueden ingresar. Y hay otra página que no está en el aire todavía, que va a estar muy próximamente. Yo le diría a los oyentes que, bueno, que algo así como que una vez al mes o cada vez que se acuerden de qué cosas habría que hacer para resolver algunos problemas del país, pues entonces que ingresen en esa dirección, porque yo calculo que en unos 15 días debería estar en el aire, que es www.acuerdosocial.com. Y en acuerdosocialtodopegado.com, entonces allí aparecen las cosas en las que este equipo multidisciplinario y de distintas universidades del país está trabajando en función de proponer un conjunto de políticas públicas que puedan ser recibidas por la sociedad y acordadas por la sociedad y convertidas entonces en un plan de superación de la pobreza y de mecanismo para alcanzar el desarrollo.
Muchas gracias por su tiempo. Nos acompañó en el programa el profesor Luis Pedro España y tuvo el placer de hablarles Mayra Rincón.
Esperamos que haya sido de su agrado el programa del día de hoy. Para comentarios, dudas o peticiones, pónganse en contacto con nosotros a través del correo electrónico descubre@usb.be o por el teléfono en Caracas 906-3180. Nos acompañó en los controles, edición y musicalización Francisco Díaz. En la producción y dirección de este espacio, Mayra Rincón. En el apoyo informativo, la Coordinación de Información y Medios de la Universidad Simón Bolívar. Descubre la Simón es una producción de la Fundación para el Desarrollo del Arte Audiovisual, Artevisión, USB, cortesía del Parque Tecnológico Sartenejas y grabada en los estudios de la Dirección de Servicios Multimedia. Los invitamos a compartir con nosotros el próximo miércoles a las 12 del mediodía por la emisora cultural de Caracas. Tuvo el placer de acompañarles Javier Torres.